El mensaje de hoy se titula El Precio. Diga el precio. Porque es que Dios pagó un precio alto por nosotros. ¿Sabe que estudiábamos el miércoles pasado en el estudio bíblico 7:30, los miércoles, recuerde eso? Estábamos estudiando el libro de Romanos y se hablaba del precio tan alto que se pagó por la redención de cada uno de nosotros. Y la palabra redención significa alguien que tenía una deuda, que había sido esclavizado por esa deuda. Usted fue esclavizado por el pecado. Usted fue esclavizado y la sentencia era muerte, pero alguien le redimió. Y ese es su nombre, es Jesús. Él te redimió. Él pagó el precio por ti. En los tiempos antiguos, usted no pagaba una deuda. Había un derecho legal para tomar a sus hijos o a usted o a su esposo, de esclavo, ¿sabe? Dependiendo de la deuda. Imagínese eso. Y ahí estaban de esclavo hasta que fueran redimidos. ¿Está viendo? Hasta que fueran redimidos. Diga redimidos. Diga soy redimido. De Cristo los redimió usted. Él pagó el precio. Él pagó el precio y le sacó de la esclavitud a la libertad que es en Cristo. Así que no es poca cosa. ¿A cuántos aquí les gustan las películas? Déjeme ver. Son divertidas, tengo que decir. Las películas son una forma de expresión, una forma de arte, ¿sabe? Ciertamente, dependiendo del tema, algunas se han tergiversado, tantas cosas. Pero eso no quiere decir que las películas en sí sean malas. Los malos son los que hacen las películas a veces, ¿verdad? Pero es un arte que por lo regular la gente lo disfruta. Quiero hablarle de una película muy especial que vi hace años. En el año 2004 fue una de esas raras veces que yo voy al cine. Usted no me va a encontrar en el cine, ¿sabe? Y yo no voy mucho al cine porque no porque sea muy espiritual, sino porque ya no le ponen subtítulos. La película que yo fui a ver se llamó, usted se va a acordar, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Por primera vez, y ya hacen, mire, 14 años, hermano. Por primera vez en la historia, una película cristiana rompió todos los récords de taquillas. Las iglesias en ese tiempo rentaban teatros completos, la tanda completa. Y para evangelizar le daban taquillas gratis a la gente para que fuera a ver la película. Mire que es maravilloso. Y también rentaban buses para llevar a la gente al teatro, al cine. Y era interesante saber que era una película cristiana clasificada R. Porque era una película fuerte. ¿Cuántos fueron a ver esa película al cine? ¿Alguien se acuerda? Mire, casi la mitad de la iglesia fue a verla. Y en aquel tiempo yo fui con mi joven familia a los teatros de South Lake Mall, por aquí cerca. Y cuando llegamos el cine estaba repleto de gente. Apenas alcanzamos a comprar las 4 taquillas. Y usted sabe que cuando usted llega tarde al cine, le toca sentarse en la primera línea. Y eso es lo peor, ¿verdad? Para el dolor de cuello, imagínese, uno pegadito a la primera línea, pero estábamos contentos que estábamos allí para ver esa película, aunque fuera con el cuello doblado hacia arriba y la imagen tan de cerca para uno. Y cuando yo empecé a mirar hacia los lados, vi que el lugar estaba lleno de cristianos. ¿Cómo yo sabía que eran cristianos? Pues lo supe por la vestimenta. Lo supe porque hablaban sin parar. Lo supe porque cada uno tenía un poscón super gigante y una soda extra grande. Esto tiene que ser cristiano, ¿verdad que sí? Así que el olor a poscón era impresionante. Imagínenselo ahora usted. Pero la película fue bien fuerte. Y fue bien violenta. Me impresionó sobre todo el castigo que Jesús recibió. Tan humillante. Tan violento. Tan lleno de odio. Su martirio parecía que no tenía fin. En un momento le estasajaron la piel de la espalda y todo ensangrentado y todo. Y dijeron, voltea lo que ahora vamos para el otro lado. Hermanos míos, yo quería gritar, ¡basta ya! Mientras yo veía estas escenas, mis ojos se llenaron de lágrimas. Y no pude evitar que algunas de esas lágrimas rodaran por las mejillas. De momento miré con la esquina de mi ojo hacia el lado y vi que uno de mis hijos me estaba viendo. Y rápido disimulé. Como si nada hubiera pasado y continué viendo esta película. Al final de la película, hermanos míos, el cine estaba en un profundo silencio. De pronto la gente irrumpió en un aplauso espontáneo. Y el aplauso se convirtió en una ovación. Pues Cristo Jesús es Rey de Reyes. Denle un aplauso en esta hora a ese que vive. Ese maravilloso Dios. Todas las personas sentían un profundo estado de dolor y arrepentimiento. Y mientras todos salían del cine, nadie decía una palabra. Inclusive por el camino hacia nuestra casa, toda mi familia íbamos calladitos, en silencio, como meditando en la película. Yo estaba un poco preocupado porque yo no esperaba que la película fuera tan violenta. Y me preocupaba por mis hijos. Así que al llegar a mi casa, le pregunté a mi hijo mayor, ¿qué aprendiste de la película que viste? Y mi hijo me dijo, aprendí que mi papá llora en las películas. Después de reírnos, empezamos a hablar de Cristo, del precio que Él pagó por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Busque Lucas 23. Lucas 23, el verso 32. Y en respeto a ese Dios tan grande, pues se va a poner de pie. Después se queda sentado en lo que hablamos. El mensaje de hoy, el precio. Lucas 23. Verso 32. Voy a leer hasta el 34. Dice, llevaban también con él, o sea, con Jesús. Llevaban también con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Señor, gracias nuevamente por tu sacrificio increíble en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Él murió para darte una segunda oportunidad. Él murió para darte vida. No desaproveches. No desaproveches el tiempo. ¿Por qué usted cree que Jesús no solamente tomó el castigo inmerecido, sino también tomó la humillación? ¿Por qué usted cree? Lo hizo para abrir el camino de la vida eterna para cada uno de nosotros. Lo hizo para abrir el camino de la resurrección para cada uno de nosotros. Aún antes de morir, El mismo Jesús nos da un adelanto de lo que vendría para él y para todo el que sigue a Jesús. Vemos un poco más adelante en Mateo 23, verso 39, que uno de los malhechores, dice la Biblia, que estaba colgado, le injuriaba. Aún en su última hora había uno injuriándole, había otro maldiciéndole, había otro golpeándole, había otro metiéndole una lanza por el costado. Había gente burlándose. El hombre muriendo allí. Y otro que era crucificado le injuriaba. Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Y se volteó a Cristo y le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús directamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué cosa preciosa, hermano. Entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien alaba al Señor. Ese es el Cristo que le servimos. No es por los méritos de la gente, sino por su misericordia. Tenemos que recordar eso constantemente. Jesús estaba a punto de consumar su misión y entrar en su reino. La Biblia dice que anteriormente dos de los discípulos pidieron estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. ¿Usted se acuerda de eso? Los hijos de Zebedeo, que le llamaban, fueron allí. Jesús, nosotros queremos en tu reino estar a la derecha y a la izquierda. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no saben lo que dicen. Eso no es dado. Eso no es dado a ustedes. Sin embargo, cuando él entraba a su reino, quien estaba a la izquierda y a la derecha eran dos malhechores. Quien estaba a la izquierda y a la derecha eran dos culpables. Quien estaba a la derecha, a la izquierda, no eran discípulos prominentes ni gente importante, eran dos que no lo merecían. Quien estaba a la derecha, a la izquierda, eran dos delincuentes que representaban a toda la humanidad. Uno se arrepintió y el otro quería más información. Uno creyó en fe, el otro no estaba seguro. Uno pensó en el cielo, el otro pensó que lo salvaran en ese momento, del problema de ese momento. ¿Acaso eso no se parece a la historia de la humanidad? Los dos tuvieron la oportunidad de entrar al cielo. Para uno fue muy tarde porque no aprovechó. Para el otro fueron puertas abiertas aún a último momento. Uno se arrepintió y otro cuestionó a Jesús. Uno se arrepintió y clamó a Jesús. De los dos que le acompañaron, solo uno entró. Asegúrate, iglesia amada, que tú entres. ¿Alguien dice amén? Es el arrepentimiento y no las obras el que hace que uno entre. Ese es el obedecer a Cristo, el que hace que uno entre. Jesús pagó un alto precio para que en su nombre entremos a la vida eterna. Y le digo esto, la resurrección de Cristo es el evento más importante de la historia de la humanidad. No existe otro evento más importante. No que cuando Michael Jackson ganó los 25 Grammy, no señor. No que cuando aquel ganó la presidencia tampoco. El momento más importante es la resurrección de Cristo. Ahí cambió todo. ¿Por qué usted cree que estamos en el año 2018? Porque hace 2018 años se empezó a contar basado en este evento tan importante. Es tan importante que los días, si usted dice, pero es que yo no veo a Dios, pero mira la fecha, mi hijo. La fecha te dice que Dios existe. ¿Por qué estamos en el 2018? Que la gente quiere ver a Dios como ellos dicen que quieren verlo. El malhechor decía, yo quiero ver a Dios librándome de esta cruz. Pero Dios no se va a presentar como nosotros creeremos que Él se presente. Él se va a levantar como Él quiere levantarse. Él se va a manifestar en tu vida de la forma que Él quiere hacerlo, no como nosotros digamos. O sea, Él nos salva, pero sálvame como yo quiero. Allá decían, en mi campo decían, al caballo regalado, no se le mira el colmillo, ¿verdad? Pero la salvación es regalada, pero la queremos. Oh, no, pero es que yo quiero que Dios descienda. No, es que yo quiero esto, yo quiero rayos y centellas, yo quiero... La resurrección reafirma las palabras de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús, hermanos míos, en fe que usted entra. La resurrección de Jesús demuestra que Jesús es el único camino. Que Jesús es el verdadero Dios. Nosotros no solo creemos por fe, creemos por el ejemplo, creemos por la evidencia científica, hermanos. Todo está claro y demuestra que Jesús es el único y verdadero Dios. Las religiones falsas, como los musulmanes, prometen un paraíso, pero Mahoma se murió y está en la tumba. ¿Está entendiendo, iglesia? Buda está en la tumba. Confucio está en la tumba. Mita está en la tumba. José Luis, el de Miami, está en la tumba. La Virgen María está en la tumba. Los santos están en la tumba, pero mi Cristo se levantó y vive. Él está vivo y resucitó, hermanos míos. Así que tenemos, podemos decir que tenemos, o quiero enumerar porque hay más, cuatro garantías que nos da la resurrección. Y voy a pedir a los Ujieres que le den una tarjetita para que usted se lleve. Ahí están las cuatro garantías. Cada vez que usted flaquee en la fe o le vengan dudas, usted agarre esa tarjetita. Si es inteligente, clávela en la pared. Póngala en la pared. En vez de poner un cuadro de Trump o de Obama, póngala en la pared esa. La palabra de Dios. Póngala en la pared. Y revíselo. Véalo. Cuatro garantías de la resurrección. Número uno, ¿ya todo el mundo la tiene? Gracias a los Ujieres por su eficiencia. Número uno, otros murieron, solo Jesús resucitó. Otros murieron, pero solo Jesús resucitó. Y aquí le llevo a Mateo 28, del 1 al 10, usted lo va a leer por su cuenta, que habla claramente de la resurrección de Cristo. Si usted tiene duda que si Cristo es el Dios real, la evidencia es abrumadora. Cristo es la verdad. El testimonio de Jesús es claro, es histórico, es científico, es espiritual, es todo lo que usted quiera. ¿Qué espera usted para recibirle en su corazón? El cristianismo es la creencia verdadera, punto. No busque otra cosa. Jesús es el Señor. Y a su nombre, iglesia. Número dos. Nosotros, debido a que creemos en Él, resucitaremos. Resucitaremos. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él te va a levantar. En ese día que usted no sabe, Él te va a levantar. Conocí un joven, era familiar. Decía, ante las invitaciones a Cristo, no, pues, cuando sea viejito. Y sabe que no llegó a viejito. No llegó a viejito. Se murió como a los 20, un accidente. 18 años, automotriz. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando chocaron el automóvil, él iba con otro. Él salió despedido del automóvil. El otro se quedó en el automóvil. Llegaron la policía, los paramédicos, toda esa gente. Y atendieron al que estaba en el automóvil. Se lo llevaron y vivió. Y él murió desangrado en la maleza. Porque nadie se dio cuenta que él estaba allí. Y como el del carro no podía hablar, allí tuvo una muerte lenta y dolorosa. Dios quiera que en ese momento se haya arrepentido, se haya acordado de las invitaciones, se haya dicho, Señor, perdóname. No sabemos. Pero no sabemos nada. Nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, el hombre y la mujer prudente se aferran a Cristo. Número tres. Al resucitar, Jesús demostró su poder sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el pecado. Los tres grandes de la maldad: la muerte, el infierno y el pecado. Cristo los venció a los tres de golpe y porrazo. Y al diablo lo puso de rodillas. Alguien alaba a Dios. A los demonios humillados los exhibió públicamente, dice la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es la palabra. Jesús dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, iglesia? Lo creemos. Lo creemos de todo corazón. Y yo estaba muerto. Yo estaba muerto. Espiritualmente era un zombie. ¿Usted ha visto, ha escuchado de los zombies que caminan así pero están muertos? Antes de Cristo yo era un zombie. Caminaba, pero estaba muerto. Y Cristo vino a traer vida en mí. Y vino a traer vida en ti también. Número cuatro. Jesús dice la verdad. Él es como el líder que dirige por el ejemplo. Él es el líder que dirige desde el frente y no da órdenes desde atrás. Eres el tipo de líder que usted puede mirar su vida e imitarle totalmente. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso sabemos que dice la verdad. Todo lo que Jesús te exige a ti y a mí, Él lo dio primero. Todo lo que Jesús dice que no se puede, Él no lo hizo. Todo lo que usted sufre, Jesús te entiende, porque Él lo pasó. Todo, la Biblia dice, fue tentado en todo. Ay, porque nadie entiende lo que es esto y lo otro. Jesús lo fue tentado en eso también. Ay, que usted no sabe lo que es perder un hijo. El padre perdió un hijo. Todo, hermanos míos. Usted no sabe lo que es que humillen a uno. La cruz del Calvario, ¿qué más humillante que eso? Ay, que usted no sabe lo que es el dolor. El proceso de Cristo fue horripilantemente doloroso. En todo, hermano, en todo. Él sabe. Él entiende, sin embargo, él triunfó porque mantuvo sus ojos en el cielo. Y usted puede triunfar si mantiene los ojos en el cielo. Y si usted ha experimentado bendición, hay más bendición. Si te agarras de Jesús. Me gusta de Jesús porque da el ejemplo. El profeta Isaías dijo esto. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Eso es lo que nos espera, hermano. Jesús ya tomó control. Y destruirá la muerte. Llegará el momento que ya no habrá más muerte. Se acabó eso. El imperio de la muerte será destruido. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Él ha visto. Él te entiende. Él te consuela. Y Él te dice: no llorarás más. No llorarás más. Enjugará toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Es fácil recibir toda esta bendición. Porque Jesús ya la hizo parte para ti. Y lo difícil lo hizo Jesús. Porque Él pagó el precio. Él fue a la cruz por nosotros. Y quiero concluir con este versículo de Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. Una vez oremos, le voy a pedir 5 minutos adicionales al final del servicio. No puede quedar ninguna duda en todo aquel que me escucha de que Jesús es el camino, el único camino, es la única verdad y es la única vida. No puede quedar duda en nadie que me escucha que Jesucristo es el único que salva. Alguien dice amén. No puede quedar duda en nadie que solo hay un camino al cielo. Y el camino es a través de Jesús. No puede haber ningún tipo de duda. La ciencia no contradice a Jesús, sino que lo afirma. La ciencia no está en contra de Dios. La ciencia confirma a Dios. Y la gente que habla y dice que la ciencia es porque ellos tienen teorías. Y las teorías no son eventos científicos confirmados. Porque todo lo que es confirmado, confirma a Dios. Y si alguien dice, pero ¿y los milagros? Yo te digo hoy que los milagros es una ciencia superior. Y por el hecho de que no la entendamos, no deja de ser la ciencia del cielo. Yo no tengo ninguna duda en mi ser de que Dios es el Señor, de que Jesucristo es todo lo que Él dice. Y no tengo ninguna duda de que el resto de mis días voy a vivir con Él. Mi pregunta es: ¿quieres tú hacer lo mismo? ¿Quieres decidirte a servirle con todo el corazón en este día? Inclina tu cabeza en esta hora. Cierra tus ojos, iglesia amada. Vamos a orar. Señor, grande precio has pagado por nosotros. Y sin duda alguna ha quedado demostrado que no hay nada ni nadie que nos aparte del amor de Cristo. Y que no existe otro que nos pueda llevar al cielo, porque ningún otro pagó el precio. Señor, afírmame en ti. En esta hora decido agarrarme de ti con toda mi fuerza y mi corazón. Ya no quiero jugar más. Tú eres el camino. Tú eres el único camino. Tú eres la única verdad. Y tú eres la única vida que me interesa. Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Jesús. Dígaselo ahí donde está. Me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti. Si alguien se rindió a Jesús, levante la mano donde están con los ojos cerrados los demás. Gracias, Dios, por todo eso que se rinden. Gracias por esas manos. Yo me rindo a ti, Señor. Cada día y hoy me rindo a ti en público, me rindo en privado, me rindo en todo lugar. No me importa, no me avergüenzo de mi Cristo. Me rindo a ti porque tú levantas al caído, nadie lo hace como tú. Y la congregación haga lo que tenga que hacer. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea en tu día. Celebra a Cristo, que eres maravilloso. Dios te bendiga, senda de amor, Atlanta.